Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably gonna explode.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ciencia para Todos. Soy Lucía Núñez, parte del equipo Explora Sur Poniente, y hoy estaré, como todos los jueves, conversando con ustedes sobre temas importantes: la ciencia, la educación, los derechos sociales y la ciudadanía. Esto es Ciencia para Todos. Y como siempre, necesito hacer un saludo especial de parte de todo el equipo Explora a quienes nos están escuchando en las 22 comunas que forman parte de nuestro territorio. Y estas comunas son Alhue, Buin, Calera de Tango, Cerrillo, Cerro Navia, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro, Talagante, y de manera muy especial en este capítulo quiero saludar a todas las personas que viven en Curacaví. Y también tenemos muchos amigos que son radioemisores y están retransmitiendo este programa para llegar a todos los espacios de nuestro territorio. Y queremos darle las gracias por ser parte de Ciencia para Todos a Radio Maipo, Radio Origen, Radio La Voz de Paine, Radio Energía, Radio Isla y, por supuesto, a la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Y gracias a ellos y gracias a todos nuestros colaboradores, el trabajo de Explora Sur Poniente en esta parte de la zona de la región metropolitana se hace con harto cariño, y esperamos que podamos llegar a todas las personas de diferentes edades y que también tienen diferentes intereses. Y es por eso que en cada capítulo traemos invitados muy distintos que nos conversan sobre sus experiencias, y en particular en este jueves tenemos una alianza especial con una de las iniciativas que se llama Ciencia Abierta. Y en esta actividad nosotros hacemos charlas diversas, talleres, conversatorios sobre temas que tienen, por supuesto, su base en el conocimiento científico y que también vamos combinando con otros saberes y con experiencias concretas que nos ayudan a enriquecer este conocimiento y acercarlo, por supuesto, a todos nuestros auditores y auditoras. Y en el mes de agosto, este es el mes de los niños y las niñas, y vamos a conversar sobre los derechos de la niñez y la ciudadanía. Para eso estamos con Jessica Pino. Ella es educadora de párvulos y directora de Sala Cuna y Jardín Infantil Las Araucarias de la comuna de Curacaví. Y además, ella es una activa participante del campamento docente y de otras iniciativas como el programa de indagación para primeras edades. Hola Jessica, bienvenida a Ciencia para Todos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de la oportunidad que se nos da de poder conversar de ciencia. Recalcando que nuestro estudiante más pequeño tiene 3 meses, muchos pueden preguntarse ciencia a los 3 meses, y yo les puedo decir sí, ciencia a los 3 meses. Entonces me gustó mucho esta invitación para poder compartir estas experiencias. Gracias.
No, gracias a ti, Jessica. Y, por supuesto, para complementar toda esta experiencia, también tenemos una tremenda invitada. Ella es Ana Vergara, académica e investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile, quien aborda estudios en temas como la participación infantil y la defensa de los derechos de infancia en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989. Bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos este día jueves.
No, gracias a ustedes por la invitación y tener esta posibilidad de conversar hoy día.
Bueno, con estas dos invitadas, entonces, quiero partir de lleno esta conversación, porque para nosotros las primeras edades son tremendamente importantes. Jessica recién decía que ciencia desde el momento en que nacen, y quería preguntarles a Jessica y a Ana, ¿qué entendemos por participación infantil en diferentes edades y en diferentes etapas de los niños. Ana, ¿qué me podrías contar al respecto?
A ver, el concepto de participación infantil es, por una parte, polisémico y por otro lado polémico. ¿Qué quiere decir eso? Polisémico es que tiene varios sentidos y polémico es que hay un gran debate, una discusión, no hay un concepto único. A grandes rasgos uno podría decir de que hay dos grandes nociones de participación infantil, una que ha sido calificada como más liberal o con más propia de una lógica más individual y que está presente en la convención principalmente, que es aquella que insiste en la posibilidad, por una parte, de ser informado, de ser consultado, ¿sí? Y también participar en la toma de decisiones. Y una segunda mirada sobre la participación es más propia de lógicas de culturas que enfatizan el colectivo, y algo que es muy interesante, está muy presente en los niños, en los estudios sobre cómo los niños ven la participación. Este concepto tiene más que ver con hacerse parte de, ser parte de, ser parte de la vida social, ser parte de redes de intercambio, ¿sí? Redes de intercambio de compromiso, redes de intercambio de compromisos que están además regidas éticamente, que tienen que ver con el bienestar del otro, con el bienestar del colectivo. Eso en términos de los conceptos.
Entonces podríamos decir un poco que la participación es incluir a los niños y las niñas desde muy pequeños como parte de la sociedad, ¿no?
Ellos están incluidos, lo que pasa es que su inclusión ha sido invisibilizada. Tenemos una idea de que los niños de alguna manera tienen que esperar hasta los 18 años, como si estuvieran en el intertanto en una nave espacial, digo yo, y de pronto bajaran a la sociedad. Lo cierto es que siempre han sido parte de lo social, siempre han sido parte de lo político, siempre han sido parte de lo económico. Lo que pasa es que no lo vemos, y ellos demandan que aquello sea visibilizado. Una de sus grandes quejas es que los adultos no se dan cuenta de cuánto ellos hacen por ese colectivo, de cuánto ellos hacen por la familia, por las escuelas, y por otra parte son poco considerados en sus opiniones, en sus visiones, y evidentemente escasamente considerados en la toma de decisiones en las distintas esferas.
Bueno, este es un concepto que está desde que salió la Convención de los Derechos del Niño, ¿no, Ana? ¿O viene un poquito antes?
Viene de antes. Lo que pasa es que lo particular que tiene la Convención es que establece compromisos explícitos de los gobiernos que lo ratificaron, que en este momento son todos, salvo Estados Unidos. No es que no se acoja a los derechos de la infancia, ahí hay asuntos de geopolítica internacional, establece compromisos regidos por lo que se llama principio de efectividad, es decir, que los gobiernos y los estados se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para garantizar esos derechos. Esto es lo que hace una diferencia entre la Convención Internacional de los Derechos del Niño y declaraciones anteriores.
Todo este como ambiente político, ¿no?, que rige esta participación infantil, también se tiene que traducir en lo que está pasando en el día a día con los niños y niñas. Y respecto a esto, Jessica, me gustaría preguntarte, tú como directora del Jardín Infantil en Curacaví, ¿nos puedes contar un poco cómo se expresa o ustedes viven esa participación de los niños y niñas de Párvulo?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ana. Muchas veces son conceptos que permanecen en los documentos, pero que cuesta bajarlos a una realidad. Nosotros hace un tiempo atrás realizamos la actualización de nuestro proyecto educativo institucional, correspondía a hacerlo, y lo reconstruimos con varias asambleas que tuvimos como convocatoria a la comunidad, la familia, los niños, invitamos vecinos que viven cerca del establecimiento, y a partir de él también generamos nuestro plan de convivencia. En esa ocasión se acordó mantener en nuestro sello, nosotras tenemos sello ambientalista, y estamos certificadas hasta el año 2024 por el Ministerio de Medio Ambiente. Y tomando principalmente la opinión que los niños nos dieron en esa oportunidad, la opinión de los niños de los niveles medios, nosotras atendemos a la cuna menor a medio mayor, hicimos una encuesta a ellos y nos hicimos parte luego de la respuesta que recibimos, preguntas simples con respuestas muy, muy sorprendentes dentro de la comunidad, los adultos, como una promesa máxima, Ana a lo mejor le va a sonar muy parecido, la máxima que tomamos fue Salacún y Jardín Infantil Las Araucarias, amiga de la infancia. Ya es una máxima de la UNICEF, donde habla de ciudades amigas de la infancia. Nosotros lo tomamos, pues nosotras vamos a ser también amigas de la infancia. Y hicimos una serie de ajustes en nuestra gestión pedagógica. Todo esto fue inspirado por las respuestas que recibimos de la comunidad, las familias, y como les digo, principalmente de lo que los niños nos dijeron.
¿Qué podrías decirme tú de lo que creo los que niños dijeron esa vez?
Bueno, por ejemplo, les preguntamos qué les gustaba, pero también qué no les gustaba de... el jardín en general, nos hablaba mucho de permanecer en la sala, no les gusta, les gusta más estar afuera. Ellos nos hablaban, por ejemplo, de que si llovía, porque también les preguntamos, pero si llueve, igual quieres salir, y ellos siempre, sí, queremos salir, y preguntábamos el por qué querían salir. Algunos nos hablaban sobre sentir el agua, nos hablaban acerca de ver el cielo. Cosas así nos respondieron. También les preguntamos, por ejemplo, ¿qué les gusta de nosotras y qué no les gusta de nosotras? Esas eran preguntas atrevidas porque son niños a quien le estás preguntando. Entonces, no, ellos nos decían que les gustaba mucho, pero, por ejemplo, nos decían que no les gustaba cuando nosotras nos pedían algo y les decíamos que no sin decirle por qué. Cosas así. Entonces, que le teníamos, pero ¿por qué no? Y teníamos que explicarle bien por qué. Había una de ellas está todavía en el jardín, la mayoría de esos niños están en pre-kinder ahora. Hay una que permanece en el establecimiento en medio mayor. Ella nos contestó muchas cosas muy interesantes, muy importantes para nosotras. Nos habló de cómo éramos, de nuestra forma de hablar, nos comentó sobre nuestra forma de responder o a veces que no la mirábamos. Ella fue muy, muy crítica con nosotras y fue muy importante porque de alguna forma representa lo que pueden pensar todos los niños y a veces son cosas que tú haces sin que te des cuenta que las estás haciendo. Entonces, ¿qué nos pasó? Tenemos que hacer conciencia de todo lo que hacemos cuando estamos con ellos en sala. Sernos conscientes de nosotras, de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y recordar esas respuestas. Nosotras hicimos un, aparte de eso, eso fue hace un año y medio, hicimos una encuesta nuevamente ahora, a principio de año, tomamos abril y mayo, y le hicimos más o menos las mismas preguntas, como para hacernos una evaluación.
Una idea de lo que pasaba,
y
¿no?
Vamos bien. hemos recibido buenas críticas de parte de los niños. Ahora, respondiendo a lo que me preguntaste, nosotras tenemos, cada vez que tú analizas los documentos que se nos entregan, escuchas frases como lees frases, niños protagonistas, el juego como estrategia, experiencias de aprendizaje innovadora y desafiante, escenarios de aprendizaje estimulante, entonces nos cuestionamos si lo estábamos haciendo, si esos conceptos estaban siendo reales dentro de la sala. El tema de la inclusión, algo muy, muy importante.
Así es.
Y tomamos la decisión de hacer ciertos cambios para poder llevar a la realidad todos estos conceptos, poder materializarlos. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, mensualmente hacemos la consulta a los niños de cómo fue el mes. Hacemos una evaluación de cómo fue el mes, qué aprendimos durante el mes, qué les gustó, cuál fue la aplicación o la estrategia que más les gustó. Se lo consultamos. Y también planeamos con ellos lo que vamos a hacer el mes siguiente. Les hacemos propuestas donde ellos opinan, el espacio donde quieren realizarlo, qué materiales les agrada, si les gusta más estar solos o en grupo. Les consultamos todo eso
Jessica, entonces, las actividades que ustedes están haciendo están como en constante adaptación, ¿no?
Sí, sí.
¿Y de hecho, les ha costado hacerlo? ¿Ha sido fácil o ha sido un poco complejo?
Fue complejo atreverse. Fue complejo porque estás como, piensas, ¿cómo voy a aplicar este objetivo para lo que ellos me digan? Empiezas a enredarte solo, te enredas solo con esto.
Claro.
Sin embargo, cuando tú separas esto, lo que los niños desean, lo que opinan, lo que ellos quieren, y después tú lo fusionas, no lo mezclas, lo fusionas, salen cosas muy bonitas, muy entretenidas y al mismo tiempo muy educativas.
Ya sé, oye, qué bonito.
Sí, y es fácil. Nos enredamos nosotros porque nos quedamos como niños, seguimos como adultos.
Así es, los adultos complicamos mucho más, ¿no?
Sí, entonces nosotros relevamos el juego durante toda la jornada. Ya ellos están jugando todo el día. Como dicen por ahí que juegan todo el día, sí, todo el día están jugando. Pero esos juegos están basados en un trabajo absolutamente profesionalizado por las educadoras. Está pensado el objetivo, cómo vamos a evaluarlo, pero ellos están libres. Ellos hacen la actividad en el lugar y la forma en que quieren hacerlo, y nosotros solamente presentamos las experiencias de forma lúdica. Le presentamos un espacio donde ellos pueden jugar y nosotros al mismo tiempo logramos el objetivo de enseñar y evaluar. Y la evaluación es muy buena.
No ha sido qué linda difícil. Experiencia, Jessica. Mira, no, qué linda experiencia, porque es un llamado también a otros jardines infantiles a que puedan promover esta participación, a tomar en cuenta la opinión de los niños y las niñas. Y a propósito de participación, el programa de hoy es especial porque invitamos a algunas personas a que quisieran sumarse a esta conversación. Y algunos docentes de la comuna de Lo Prado nos han mandado algunas preguntas para ustedes. Así es que quiero dejarlas con la educadora de la comuna de Lo Prado. Ella es Francisca Muñoz y tiene una consulta para Ana Vergara. Así es que les pido que la escuchemos para ver qué nos dice Francisca.
¿Qué es lo esencial para el bienestar de los niños y las niñas? Ya, yo soy Francisca Muñoz, educadora de párvulo. Trabajo en Colegio Dagoberto Godoy en un nivel pre-kinder.
Bueno, ahí teníamos la pregunta entonces de Francisca. Ana, ¿qué le responderías?
Muchas gracias, Francisca. Es una pregunta muy importante. Hay mucha discusión al respecto. El concepto de bienestar es un concepto complejo, tan complejo como para los adultos, es decir, qué requerimos para sentirnos bien implica distintos aspectos de nuestra vida personal y social. Dentro de eso, evidentemente, está todo el tema de los derechos sociales, sin duda, ¿no? Es decir, países como el nuestro que tienen una enorme deuda en materias de derechos sociales, de salud, de educación, de vivienda, de alimentación, etcétera, de seguridad pública. Y entonces ese es un elemento a considerar. Luego, hay todo un otro aspecto que tiene que ver con nuestro vínculo con las instituciones, ¿no? Los organismos que pueden ser, en el caso de los niños, la familia, la escuela, el entorno barrial, también pensado como algo que no es meramente espontáneo, sino también organizado, ¿no? Y en esas esferas los niños necesitan sentirse básicamente respetados, considerados, sentir que son un aporte ellos también, ¿no? Es muy erróneo esa idea de niños egoístas, solo centrados en sí mismos. Toda la investigación que nosotros hemos realizado enfatiza justamente que los niños están continuamente pendientes de cómo contribuir a la vida colectiva, en las escuelas, en las familias, etc. Y también en los barrios, y también en una toma de decisiones más amplia, ¿no? Y en ese sentido también, además de ser respetados, de ser considerados, de sentirse parte de, como interlocutores válidos, como miembros legítimos, como miembros valorados, Los niños requieren establecer relaciones significativas con los adultos y con sus pares, ¿no? En el caso de la escuela, muchas veces se tiende a enfatizar demasiado, es necesario, pero se olvida un poco, que las relaciones significativas de los niños no son solo con los adultos, con los profesores o con los directivos u otras personas que están en la comunidad escolar, sino también con sus propios pares. Dificultades con los pares, sentirse rechazado, sentirse violentado, etcétera, sentirse no integrado por parte de los pares, puede hacer de la experiencia escolar, tanto preescolar como en la escuela básica, una experiencia extremadamente dura y frustrante para los niños, ¿no? Y en ese sentido yo diría que a grandes rasgos el bienestar de los niños no es demasiado distinto de lo que requerimos los adultos en términos de bienestar, solo que a veces los escenarios son un poquito distintos.
En ese sentido, Ana, ¿cómo les podrías decir a las educadoras, incluso a los cuidadores de los niños y las niñas, que tengan ojo en algo puntual, algún tip que tú les puedas entregar para que este bienestar sea lo más adecuado posible?
Yo pienso que el mejor tip que yo podría dar es tratar de revisar nuestros propios supuestos. Yo soy psicóloga y los psicólogos, pero también a veces los educadores y muchos de los que trabajamos con niños, estamos mucho más centrados en cómo deben ser las cosas. Y entonces todo lo evaluamos a partir de unos patrones que tenemos previamente definidos. Yo no niego que muchas veces aquello es importante, ¿no? Un médico tendrá que tener un patrón para ver la talla, el peso, el crecimiento. Sin embargo, en escenas mucho más complejas, como la escuela o la familia, o los entornos barriales, lo que se nos olvida a veces es aquello que es, aquello que ocurre. Se nos olvida tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo he estado haciendo etnografía, por ejemplo, en escuela, y los profesores me han dicho, mire, aquí los niños son extremadamente violentos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van al recreo y ven que los niños están haciendo juegos de golpe. Y cuando tú hablas con los niños, y eso es lo que nosotros hemos hecho, te das cuenta que esos juegos de golpe están extremadamente regulados y son muy simulados, por ejemplo. Hay una simulación de golpe, incluso a veces simulan hasta el dolor, ¿no? Y tienen una serie de reglas a través de las cuales ellos se avisan cuando se está pasando de la raya, por ejemplo, ¿no? Cuando el otro te está produciendo un daño. Lo mismo con los riesgos que asumen los niños, que se paran arriba de algo, no sé qué. Ellos tienen formas colectivas de regular esos riesgos, analizan los riesgos, ¿no? O en la relación con los profesores, a veces un niño puede tener una reacción fuerte. Lo que registra el profesor o lo que tendemos a registrar los psicólogos o los padres es simplemente la transgresión. Pero no nos preguntamos qué es lo que pasó antes, qué es lo que está pasando en esa relación. Entonces, como gran tip, yo diría tratar de atender y averiguar más el modo como los niños ven las cosas, cómo organizan su vida entre ellos, con los adultos, tratar de entender más un poco lo que decía Jessica, es decir, cómo ellos entienden las relaciones, ¿no? Porque eso te va a abrir todo un mundo que tú ni siquiera visualizabas. Me acuerdo una vez yo estaba haciendo capacitación a profesores, esto ya de enseñanza media, en sexualidad, y entonces la mayor preocupación de los profesores era si tenían que decirles y autorizarlos, entre comillas, a tener o no tener una vida sexual prematrimonial. Y entonces nosotros simplemente les dijimos, pero sus alumnos tienen vida sexual. No, ¿cómo van a tener vida sexual? Bueno, pregúntenle. Y en la siguiente sesión llegaron los profesores y dijeron, estoy impresionado,
todos mis alumnos, o casi todos mis alumnos, tienen una vida sexual activa. Y entonces las clases de educación sexual que ellos hacían eran unas clases abstractas, porque no tenían que ver con las vidas reales de esos chicos, ¿no? Un chico que tiene una vida sexual activa es un chico que tiene otras preguntas, otras necesidades de todo tipo, ¿no? No solo de prevenir riesgos, sino interrogantes de género, interrogantes relacionales, interrogantes afectivas, y el escenario se modifica completamente, ¿no? No es un tip fácil, no es algo que uno haga de una pura vez, pero creo que es lo que yo podría transmitir. Intentar comprender más cercanamente y no solo dialogar con los propios patrones de qué es lo correcto o incorrecto.
Bueno, todo lo que tú me dices, Ana, la verdad es que me recuerda mucho lo que Jessica nos estuvo contando, ¿cierto? Sobre esta encuesta que le estuvo haciendo a sus pequeñitos, a los niños y niñas de su jardín. Y qué buena manera, tal vez, de acercarse a esta dinámica de saber qué es lo que les gusta, qué es lo que opinan de las cosas que pasan dentro de la sala de clase o en el patio del jardín infantil. Y bueno, tenemos muchas personas invitadas y hoy, ahora quiero invitar a Jessica a que escuche atentamente la pregunta de Rosario Solís. Ella es técnico en párvulos y quiere hacerte la siguiente pregunta.
¿Qué herramientas podemos ocupar para trabajar e interculturalizar a los niños de básica, prebásica, más que nada? Mi nombre es Rosario Solís y soy técnico en párvulo.
Interculturalizar. La palabra es más profunda que simplemente decir interculturalidad. ¿Ya? Es un llamado a conciencia, me suena como hacer conciencia dentro de la comunidad. Interculturalizar, como decía la pregunta. Nosotras acá tenemos una gran diversidad. Ya tenemos familias de distintos países y también aquí dentro de nuestros pueblos originarios tenemos familias mapuche, aymara, y bueno, tenemos muchas familias de Haití, Venezuela, Colombia, de Brasil, de Cuba. Ya tenemos, es un mundo chico dentro de este establecimiento. Bueno, creo que nosotras es importante que siempre hagamos preguntas. Ya los niños aprenden preguntando y nosotros nos olvidamos de preguntar. Nosotras hemos retomado la pregunta como una fuente muy importante que debemos usar los adultos para poder saber. Como decía, a veces repetimos formas de hacer las cosas por no preguntar qué es lo que se espera. Entonces, la pregunta sería, ¿qué me gustaría sentir, ver, vivir si yo estuviera en otro país? ¿Cómo me gustaría ser tratado si yo estuviera en otro país? Y ahí salen muchas respuestas. Seguramente lo que hacen cotidianamente todos los establecimientos o hacemos es establecer ciertas fechas con actividades. Tenemos el Día de la Interculturalidad, la Semana de la Raza, cosas así. Y no está mal que lo hagamos. De hecho, se hace en todos lados. Pero yo creo que cuando tú quieres interculturalizar, debes tomar la experiencia que quieras aplicar dentro del establecimiento en lo cotidiano, no solamente haciendo pausas para hacer el día de, sino que hacerlo de forma cotidiana, que sea natural. Entonces, lo que nosotras hemos insertado dentro de esa gestión pedagógica que estuvimos haciendo las consultas con las familias, fue poder lograr que la interculturalidad fuera fluida dentro de las salas. Nosotras tenemos nuestras bases curriculares de educación parvularia y generalmente cuando queremos hacer este tipo de actividad vamos a lenguajes artísticos y nos enfocamos como hay que hacer interculturalidad, veamos un objetivo de lenguaje artístico. Y no es así solamente, lo podemos hacer con todas las bases curriculares, con todos los ámbitos y los núcleos que las bases nos ofrecen. Y en este sentido tenemos muchas experiencias muy, muy bonitas que quisiera compartir algunas. El diálogo es nuestro principal aliado, el diálogo con los niños y con las familias. Hay instancias de la jornada en que tú escuchas música, muchas veces te da con una sola forma de música y no debes hacerlo así, debes hacer esa variedad de música, utilizar en tu sala en esas instancias de comer, cuando los niños van a descanso, las nanas que se cantan para hacer dormir, pueden ser de cualquier país de los que están presentes, puedes cantar una nana en haitiano, puedes cantar una nana típica de Venezuela o de Cuba, no solamente las que nosotras tenemos, los cuentos. A nosotras se nos dan se nos ofrecen cuentos para poder aplicar durante el año, y no necesariamente debes hacerlo tal cual. Puedes moverte, la educación es flexible. Puedes tú buscar un cuento de otro lugar, de otro país, puedes pedirle a un padre que lo venga a contar, y así tú aplicas el comunicación integral en toda su magnitud. Y hay una experiencia, por ejemplo, cuando hacemos lenguajes artísticos, conocer las banderas, los colores, la comida, lo puedes hacer. Yo recuerdo una experiencia muy, muy buena que planteó una educadora en pensamiento matemático. Ya era, voy a hacer pensamiento matemático. Y ella quiso enseñar ahí las nociones cuantificadores. Entonces, su experiencia, ella colocó un mapa grande donde estaba Chile con su bandera y colocó un collage con la cara de los niños de la sala, que eran chilenos. Y ubicó, por ejemplo, Haití y colocó la bandera de Haití y los niños haitianos del nivel, y así lo hizo con cada niño y su nacionalidad dentro del nivel. Y les enseñó respecto a Chile cuál estaba más cerca, cuál estaba más lejos, cuál estaba arriba de tal país, cuál estaba abajo, cuál estaba al lado. Enseñó los cuantificadores, lateralidad, enseñó todo utilizando la interculturalidad en una actividad de pensamiento lógico, matemático. Entonces, a veces nosotros nos enfrascamos, como decía, en repetir lo que se ha hecho siempre. Así y es. Hacemos estas jornadas, y lo podemos aplicar en todos los ámbitos de aprendizaje. Formación ciudadana te da tanta oportunidad de poder interculturalizar y hacer.
Es una linda experiencia, ¿cierto? Porque ustedes tratan de que sea algo, como tú muy bien decías, de todos los días, y no algo especial, algo que pasa una vez o dos veces en el año, y es algo, y normalizarlo, ¿no? Todos somos parte de esta comunidad, y que vayan ellos a conocer a sus compañeros a través de sus experiencias y de dónde viven, cómo son las banderas, creo que es una bonita forma de educarlos y de incorporarlo, ¿cierto?, en esta cotidianidad.
Estás escuchando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Vamos a continuar entonces con las preguntas que han preparado las y los docentes de la comuna de Loprado, y ha llegado el turno de escuchar a Esteban Fernández. Él es profesor de lengua y literatura y tiene una interesante pregunta para Jessica, que es sobre el currículum, así que escuchemos qué es lo que nos dice.
Hola, soy Esteban Fernández, profesor en lengua y literatura, y la pregunta es: ¿cómo en términos curriculares se ahorran los derechos de niños?
Interesante pregunta, ¿no, Jessica?
Sí. Bueno, en el currículum se adoptó el término enfoque de derechos. Esta es una articulación entre la Convención de los Derechos de los Niños y la Declaración de los Derechos Humanos. Y se combina en que esto, los niños y los adolescentes son derechos humanos. Ya antes se separó. Ahora esto, el enfoque de derecho, pretende defender los derechos humanos de los niños también. Y aquí entran todos los derechos que los adultos tienen, de opinar, de derecho a decidir, a tomar decisiones con la comunidad. Esa es como la gran diferencia. En este punto, la educación es un derecho irrenunciable, y también se le reconoce como un medio para poder lograr otros derechos. Entonces, todos los que pertenecemos a este sistema, los educadores, los docentes, los sostenedores, los legisladores, todos somos garantes de estos derechos, tenemos la responsabilidad de garantizar a los niños estos derechos. Y en el currículum de educación parvularia, nosotras ubicamos al niño en un rol de protagonista principal de su propio desarrollo. Eso es lo que en el currículum de educación parvularia se nos invita, a poder poner al niño en un punto central de su propio desarrollo. Un ser único, un ser irrepetible, singular. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, verlo como una persona que es capaz de opinar, de dar una opinión, que puede pensar, que puede reflexionar. Eso es lo primero que debemos hacer. Que tiene derecho a ser atendido en sus inquietudes, en los intereses, y que debemos garantizarle la oportunidad de desarrollar su personalidad, sus aptitudes, la capacidad mental, física, la libertad de su pensamiento y escuchar. Podemos hacer estos ejercicios, pero si finalizamos la etapa o este proceso en solamente escucharlo y que no se vea reflejado en nuestros hechos, lo que ellos nos han dicho no sirve absolutamente de nada y no estamos teniendo un enfoque de derecho. El enfoque de derecho se garantiza cuando los niños ven reflejado en las acciones de los adultos la opinión o la toma de decisiones que en conjunto decidieron.
Jessica, aquí tengo una pregunta. ¿El currículum de educación parvularia es lo suficientemente flexible para hacer todas estas adaptaciones a los intereses de los niños entonces?
Sí, nosotras tenemos dentro del currículum formación ciudadana. Ya nosotras tenemos desde esa la cuna menor en adelante. Lo aplicamos, son cosas que son nuevas quizás en nuestra gestión, en nuestra aplicación dentro de la sala, porque siempre debimos haberlo hecho. Si no, no lo hacíamos. Entonces uh-huh. Ahora se nos ha puesto énfasis en que debe ser reflejado, lo debes mostrar. El currículo de nosotros nos invita a cambiar nuestra visión del niño, a lo que decíamos antes. Un niño pasivo, muchas veces visto como un niño que, como es niño, no puede pensar. Esa visión teníamos, no puede tomar decisiones. El currículum actualmente nos dice que el niño es un ser humano activo, que es inteligente, por lo tanto puede pensar, puede opinar, tiene derecho a expresar y que se le dé la oportunidad de expresarlo. Y que, como les digo, se pueda reflejar su pensamiento en lo que ocurre en su alrededor. Finalmente, protagonista es cuando tú estás presente en todo lo que ocurre. Y esto es la invitación que nos da el enfoque de derecho en las bases curriculares de educación parvularia. Debemos proponer una educación de acuerdo a esas exigencias.
Muchas gracias por tu respuesta, Jessica. Bueno, y para ir cerrando esta sección donde los docentes de Loprado nos han estado mandando varias preguntas, quiero invitar a Ana a que escuchemos la pregunta de Alejandro Contreras. Él es profesor de música y veamos qué nos dice.
Hola, mi nombre es Alejandro Contreras, profesor de música. Mi pregunta es, ¿existen estudios que evidencien cómo las escuelas entienden al infante como sujetos de derecho?
Wow. ¿Qué le podemos decir al respecto, Ana?
Bien, muchas gracias, Alejandro. Es una pregunta central, ha motivado bastante investigación en distintos países del mundo, en América Latina y también en Chile, bajo la constatación de que evidentemente las concepciones de infancia, así como las concepciones de pedagogía influyen en la pedagogía, las concepciones de infancia de los docentes, de los directivos, influyen muchísimo en la relación establecida con ellos y en el modo de organizar la educación en general. ¿Qué es lo que se ha observado a grandes rasgos? Y Jessica yo creo que lo mostró previamente también. Si bien hay iniciativas de transformación, si bien hay nuevas demandas para los equipos directivos, para los docentes, etcétera, en términos de tener otra mirada de infancia, prevalece una mirada más convencional acerca de los niños, ¿sí? Y esa mirada más convencional en los docentes y en los directivos implica que se enfatiza una perspectiva de desarrollo, pero más que de desarrollo, como lo planteaba Jessica en términos de potencialidad, de desarrollo en términos de carencia, es decir, los niños están definidos por aquello que todavía no logran, por aquello que todavía no son, es decir, por una falta, ¿sí? Y en ese sentido hay una inhabilitación en muchos sentidos de los niños todavía. Y por otra parte, hay incluso en los docentes o en los directivos más críticos respecto al sistema educacional, hay una cierta mirada de los niños como víctimas. ¿Víctimas de qué? Víctimas de los padres, de unos padres despreocupados, de unos padres insuficientes, víctimas de un sistema educacional injusto que no da tiempo suficiente a los profesores, que no da tiempo suficiente para la planificación, o víctimas de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, o de la publicidad, ¿no? Y en ese sentido hay un intento en esa mirada de los niños como víctimas de ponerse en su lugar, pero que es complicado también, ¿no? Es complicado porque la mirada de víctima también inhabilita. No quiero decir de que a veces alguien no pueda ser víctima. Todos nosotros podemos ser víctimas, podemos ser violentados, maltratados. Pero incluso siendo víctima en algún aspecto de nuestra vida, no lo somos en todas, ni somos exclusivamente víctimas. Más aún, si hemos sido víctimas, si yo he sido maltratado, he sido asaltado, etc., incluso en ese caso sigo siendo un interlocutor válido, incluso en ese caso es importante mi participación, incluso en ese caso es importante que yo me haga parte de las soluciones, ¿sí? Y entonces, en esa mirada de victimización, ¿qué es lo que ocurre también? Que los niños son un mero producto, son un producto de los adultos. Por lo tanto, todo el polo activo, como decía Jessica, está puesto en los adultos y el polo pasivo está puesto en los niños. Los niños están pasivamente recibiendo aquello que hacen o dejan de hacer los adultos. Y todo lo que les pasa a los niños y todas las dificultades que tienen es producto de las buenas o malas realizaciones o acciones de los adultos. Entonces, siguen siendo ubicados en un polo de pasividad. Es insuficiente su consideración como sujetos en su sentido amplio. Sujeto de derecho es un aspecto. Pero ellos son sujetos en un sentido más amplio, en un sentido sociocultural, en el sentido de ser parte de una producción constante de cultura, de normas, de relaciones, ¿no? Son incluso sujetos en términos sociohistóricos, es decir, son parte de procesos de transformación social. Ellos tienen un presente, no son exclusivamente futuro, son sujetos extremadamente complejos, y no simples, ¿no? Que tienen una subjetividad, que tienen no solo modos de mirar, sino modos de hacer, que son extremadamente importantes de considerar. Entonces, yo creo que ahí hay un salto que todavía no se ha logrado del todo, y eso es lo que muestran en general las investigaciones sobre concepciones de infancia de educadores o directivos educacionales.
Ana, ¿tú crees que, por lo menos en el contexto chileno, falta mucho para poder tratar a los niños y considerarlos en toda la magnitud de, esta, de estos sujetos de derecho?
Falta, y falta tiempo también, porque estos procesos toman tiempo. Por ejemplo, si uno compara con las transformaciones en materia de género, están mucho más avanzadas. Todavía son insuficientes, pero están más avanzadas. ¿Y por qué están más avanzadas? Porque han tenido más tiempo también, ¿no? Y han tenido muchas personas que se han hecho parte de una búsqueda y una lucha al respecto. Yo creo que en materias de infancia falta tiempo, falta lo que decía Jessica, es decir, una atención a la cotidianidad, una atención permanente a que todas estas transformaciones no están ahí arriba, no son algo meramente que vayan a hacer los gobiernos, sino que es algo que tenemos que preguntarnos en el día a día, y interrogando también nuestras propias prácticas como adultos, ¿no? Porque sin duda, así como las transformaciones en materia de género modifican todas las relaciones y los modos de hacer, trabajar con una perspectiva de derechos de infancia modifica también los modos de hacer y los modos de relacionarse en los más pequeños detalles, ¿sí?
O sea, eso implica también de que todos los adultos que estamos al cuidado de algún niño o niña también tengamos este cambio de conciencia y de formación, ¿no? Porque también me imagino que viene de la mano un poco la educación en cómo comportarse frente a los niños de una mejor manera para llevarlo a la práctica.
está en la formación, requerimos más formación de los educadores, pero también requerimos que hayan proyectos, que hayan instancias como las que describió Jessica, en que colectivamente los educadores inicien un proceso de exploración, ¿sí? Y que esté ajustado a sus propias realidades, porque muchas veces van a mirar de que estos proyectos importados, estos proyectos empaquetados, no tienen que ver con la cultura escolar, con sus propias realidades. Lo más importante es que esto tenga que ver con las propias realidades, surja de los actores de esa comunidad escolar, con sus problemas, con sus necesidades. Eso le va a dar una impronta, le va a dar un arraigo mucho mayor. Y como toda exploración, como todo viaje, tiene sus dificultades, pero es extremadamente interesante. Yo creo que uno de los puntos centrales en materia de derechos de infancia y participación es darse cuenta que no es algo solo por los niños. No es en ese sentido una concesión. Ni menos aún es una lucha, en el sentido de que todo aquello que ganen los niños, los adultos lo vamos a perder, ¿sí? Porque eso nos ha colocado en una posición defensiva, ¿no? De defendernos de esto. Entonces, lo que más importante de transmitir es que esa exploración es una exploración maravillosa, es una exploración interesante porque nos va a abrir, nos va a amplificar, nos va a enriquecer la vida cotidiana, va a enriquecer la educación, va a dar nuevas posibilidades a la relación entre los adultos y los niños, ¿sí? Entonces, maravillarse un poquito con ese proceso también.
Muchas gracias, Ana. Bueno, con estas cuatro preguntas de los docentes y las docentes de la comuna de Los Prados, estamos llegando al final de esta conversación de Ciencia Abierta. Quiero agradecerles a Jessica Pino, directora del Jardín Infantil Las Araucarias de Curacaví, y a Ana Vergara, investigadora experta en niñez de la Universidad de Santiago de Chile. Nos han compartido tremendas experiencias, tremendos pensamientos, nos generaron una invitación a plantearnos de una manera distinta frente a la niñez. Y quiero invitarlas a que brevemente puedan enviar un mensaje sobre la participación y los derechos de la niñez a todos quienes nos están escuchando hoy día por la radio. A ver, empecemos con Jessica, ¿te parece?
Decir que la educación es un área profundamente humana. Si lo entendemos de esta forma, va a ser más fácil poder trabajar. Y la vida nos puso en una época muy veloz, vertiginosa, compleja a veces, y tenemos dos opciones, o lo tomamos con pesadez, o hacemos lo que debemos hacer, que es pensar que es una gran oportunidad, porque es una oportunidad para crear, investigar. Nuestra profesión es muy hermosa, y los niños diariamente nos van marcando el camino, por eso debemos aprender a mirar a los niños. Ya nos miramos y escuchamos, y va a ser más fácil. Yo diría a mis colegas, educadores, a los docentes, que bajen a la altura, de forma metafórica, bajen a la altura de los niños y escúchenlos, porque ellos tienen muy buenas ideas. Atrévanse a innovar, sáquenlos afuera de la sala, porque el mundo está afuera. ¿Qué te ofrece una sala? Sáquenlos, ellos quieren estar afuera, quieren ser impresionados. Y lo que más necesitan es que los reforcemos siempre positivamente, siempre hagamos refuerzos positivos de ellos, y pensemos y sintamos como niños, porque también lo fuimos y no hemos olvidado de eso. Si recordamos nuestra niñez, va a ser más fácil saber cómo siente o lo que desea un niño. Tenemos una gran responsabilidad, es verdad, pero también es una gran oportunidad. Entonces, vamos, sigamos adelante, vamos a los desafíos que se nos presentan, y vamos a ver que no es tan difícil. Lo difícil es dar el primer paso, es romper con mis propios pesares o mis propias creencias. Eso es lo más difícil, romper. No, es que yo se hace así. No se hace así, se hace como la vida te lo está pidiendo, como los niños lo necesitan ahora. Entonces, atrevámonos a dar ese primer paso, porque después nos vamos a ir rápidamente y al ritmo de cómo debe ser. El problema lo tenemos nosotros.
Sí, así es. Muchas gracias, Jessica. Ana, entonces, ¿qué le dirías a nuestros auditores y auditoras?
Yo creo que en una línea similar a lo que comenta Jessica y a lo que yo terminé antes diciendo, de que la educación es profundamente humana, eso implica que la educación es profundamente relacional. El concepto de derecho es necesario, pero yo creo que es insuficiente. ¿Por qué? Porque produce un poquito esta idea como de antagonismo, ¿sí? Y produce también rechazo a veces, me ha tocado a mí estar con profesores que dicen, bueno, los derechos está bien, pero ¿qué pasa con los deberes? Entonces hay que entender que los deberes están en otro plano. Los deberes están en un plano de compromiso, por así decirlo, más sutiles, pero no inhabilitan en absoluto los derechos. Por ejemplo, si un niño no realiza las tareas escolares, eso no inhabilita sus derechos a la educación, eso es muy evidente. Contraponer derechos y deberes es un camino peligroso, ¿sí? Porque para los deberes hay leyes. Los derechos son más bien compromisos institucionales que tienen que ver con el bienestar del ser humano y que no son suspendidos, no pueden ser suspendidos en ningún caso, ¿sí? Salvo situaciones excepcionales, no sé, yo salgo en el auto habiendo consumido alcohol y atropello a alguien. Bueno, ahí, desde el punto de vista de las leyes penales, es factible que ciertos derechos míos sean suspendidos. Pero cuando estamos hablando de deberes de los niños en general, estamos hablando de que hagan su cama, de que hagan sus tareas. Que no hagan su cama no suspende su derecho a la familia, o que no hagan sus tareas no suspende su derecho a la educación. Estamos hablando en planos distintos, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que pensemos más bien como relación, ¿no? Una relación en que ambos ganamos, en que ambos amplificamos nuestras posibilidades, en que se generan espacios, como decía Jessica, mucho más creativos, mucho más sensibles al entorno, mucho más vinculados con la realidad. Los niños en Chile están encerrados en sus casas y luego pasan a estar encerrados en sus escuelas, y esa es una de las cosas que los niños están más resintiendo. Ya prácticamente no se mueven. Mucho de lo que llamamos déficit atencional tiene que ver con la falta de movimiento de los niños, ¿no? Entonces, estar atento relacionalmente a nuevas posibilidades educativas, nuevas posibilidades de vinculación, que necesitamos en algunos puntos para cosas del tema hablar de derecho, está bien, pero más bien embarquémonos en proyectos de transformación de las relaciones y consideración de la condición de interlocutores válidos y personas complejas, personas creativas y personas activas que son los niños, como somos también nosotros. Nosotros no vamos a perder nada, no vamos a dejar de ser activos, ni vamos a perder ningún respeto, ni vamos a perder ninguna autoridad, porque todo nos muestra, y nuestras investigaciones nos muestran, que para los niños la autoridad de los adultos es fundamental. Ellos no están demandando que los adultos pierdan autoridad. Lo que están demandando son autoridades justas y autoridades sensibles, que es muy distinto.
Muchas gracias, Ana. Bueno, dos tremendas reflexiones sobre la participación, sobre la niñez. Quiero agradecerles nuevamente por haber compartido con nosotros en Ciencia para Todos, Jessica, Ana, y con la invitación que estas dos tremendas invitadas hacen a atreverse a mirar a los niños de una manera distinta, como seres completos, como seres opinantes, e incorporarlos dentro de esta cotidianidad y de nuestras relaciones interpersonales como personas completas, ¿cierto? Es que queremos dar terminada esta nueva sesión de Ciencia Abierta. Así es que para todos quienes nos han estado escuchando, les agradecemos habernos escuchado. En la tarde de hoy nos volvemos a ver el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos, entre 6 y 7 de la tarde, por Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompaña. Y recuerden que siempre nos pueden encontrar en las redes sociales como Explora Sur Poniente, en Instagram, Facebook, Twitter y también en TikTok como Ciencia Poniente. Así es que muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.